Son las 7, las 6 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, seguimos acompañándote en la mañana del fin de semana de COPE, primer domingo del mes, que nos tiene reservado un día muy similar al de ayer. Continúa la inestabilidad y las lluvias van a ser más probables a medida que entremos en la tarde, con tormentas fuertes en el interior de la mitad norte peninsular, en las sierras del sureste y en Baleares. Hace solo 7 días te estábamos hablando de las elecciones municipales y autonómicas cuyos resultados se iban a interpretar en clave nacional. Era un pronóstico evidente, fácil, y no solo se cumplió, sino que ha ido más allá con la convocatoria anticipada de las generales, el 23 de julio. Aunque en política 7 semanas dan para mucho, es lo que queda para esa fecha, es verdad que esta vez los bloques están muy bien definidos y el resultado parece previsible a la espera de mínimos ajustes de última hora. ¿A dónde mira el PSOE? Su gran objetivo ahora mismo es convencer a los votantes de la izquierda radical de que su voto no va a servir para frenar a la extrema derecha o a la derecha extrema que tantas veces repitió Sánchez el miércoles ante su grupo de parlamentarios entregadísimos. Algunos todavía le duelen hoy domingo las manos de tanto aplaudir. Bueno, esa es la estrategia, propagar el miedo. No les ha salido bien en las municipales y autonómicas, pero van a seguir por ahí, con ese añadido de apelar al voto útil y despreciar a Podemos, con los que han estado gobernando Moncloa durante toda la legislatura. La vicepresidenta Nadia Calviño va incluso un poco más allá. Les da por amortizados y por desaparecidos.
Yo creo que los resultados del domingo, francamente, lo que reflejan es la desaparición de Ciudadanos y de Podemos.
Calviño da por desaparecidos del mapa político a Podemos mientras siguen en el gobierno de coalición. Y luego está lo de Sumar. Tampoco lo ven en el PSOE como alternativa. Es un proyecto que ha alimentado el propio Sánchez, dejando a Yolanda Díaz huecos para que colara su protagonismo, pero ahora son conscientes de que no termina de cuajar. ¿Qué es lo que toca? ¿Ningunear a Sumar o directamente despreciarles? Y la tercera pata de la estrategia del PSOE o de Sánchez de cara al 23 de julio pasa por distanciarse lo máximo posible de Bildu, socio prioritario durante la legislatura y cuyos votos han sido esenciales para la aprobación de los presupuestos y un buen número de leyes. El primer paso lo han dado en el País Vasco, con el acuerdo entre el PSE y el PNV para repartirse la alcaldía de Vitoria, la diputación de Guipúzcoa y una 30 de ayuntamientos. El próximo capítulo de ese distanciamiento con Bildu lo podemos ver dentro de tan solo 2 semanas en Pamplona. La lista más votada allí ha sido la de UPN. Este partido, Unión del Pueblo Navarro, es el que más concejales obtuvo. Pero Bildu presiona a los socialistas para que Joseba Asirón, el hombre de Otegi en la capital pamplónica, sea de nuevo alcalde. No fue hace 2 legislaturas, 2 mandatos. Veremos en qué queda, porque será el anticipo de lo que pase en el gobierno de la comunidad foral. Esta es ahora mismo la situación en el bloque del gobierno. En el Partido Popular, su candidata en Extremadura, María Guardiola, es la primera que ha tomado la iniciativa. No quiere que la convocatoria de las generales condicione su estrategia. En Extremadura hay que recordar que Guillermo Fernández Vara perdió la mayoría absoluta. Se dejó por el camino 6 escaños. Y la suma con los 4 que ha obtenido Podemos no le da. Enfrente, el centro-derecha, con el Partido Popular de María Guardiola, con idénticos diputados que Vara, con los mismos números, pero que necesita a Vox. Y precisamente al partido de Abascal y al propio líder de Vox mira María Guardiola.
Le pido, por favor, al señor Abascal que deje al candidato de Vox en Extremadura, al señor Pelayo, que se siente conmigo a negociar, o si quiere que venga él a Extremadura a negociar conmigo.
¿Qué va a hacer Vox? Pues esa es ahora mismo la incógnita. Si en Extremadura va a permitir que gobierne el Partido Popular o no. si no todo apunta a la repetición, de las elecciones en esta comunidad. Y sería muy complicado para los de Abascal explicar de nuevo que no han permitido un gobierno del Partido Popular. Veremos en qué queda. Más consecuencias del resultado que dejó el domingo y que siguen en el aire. La nueva política asimila malas derrotas. Hay candidatos que se ven ya en la oposición y entienden que ese puesto no alimenta su ego y su vanidad lo suficiente, o el bolsillo, que de todo hay. Cuando un partido pasa de gobernar a la oposición, se abre una crisis que va más allá de dejar de gestionar. Esta es la estructura de cargos, puestos, asesores, asistentes, directores generales, jefes de gabinete, que hay mucha gente a la que colocar. Eso no siempre es posible. Y esto explica los movimientos de última hora. Dos de los que se ven fuera anuncian que quieren encabezar la lista de su partido al Congreso. Son el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, y la todavía presidenta de Baleares, Francina Armengol. Los dos han estado 8 años gobernando. Armengol sufrió una severa derrota el domingo. Y a Óscar Puente, que tiene los mismos concejales que el Partido Popular en Valladolid, no le salen los números. A esta vía se apunta también la todavía presidenta de La Rioja, Concha Andreu, que saldrá del gobierno de La Rioja tras la mayoría absoluta del Partido Popular. Así que, una vez que les han mandado los votantes a la oposición, se postulan, presionan para ir en los primeros puestos al Congreso. Por cierto, hemos escuchado antes a la vicepresidenta económica, Nadia Calviño. Confirma que no irá en las listas del PSOE. No estuvo tampoco en 2019 y no va a ir el 23 de julio. Sí tiene la intención la ministra Margarita Robles, que tampoco es afiliada al PSOE.
Estoy convencida, creo que tendremos un muy buen resultado electoral, sin ninguna duda, pero con independencia de todo, lo que tiene que dar muy claro, las Fuerzas Armadas nunca se han utilizado en clave partidista. Invertir en nuestras Fuerzas Armadas es invertir en modernidad de España, es invertir en valores de paz, libertad y seguridad, y estoy segura de que ese esfuerzo va a continuar.
Esto lo decía durante la celebración del Día de las Fuerzas Armadas en Granada, brillante jornada y éxito total de respuesta de los granadinos. Si miramos a los que tenemos por delante, hay que hablar de esa visita de una delegación de parlamentarios alemanes que llega hoy a España. ¿No tendrán mejores cosas que hacer, cuestiones que resolver en su país, que se interesan por la sequía en España y por el plan de regadíos de Doñana? Esto lo habrían tenido fácil en preguntar al gobierno de España. Igual lo han hecho. Y en ese momento les ha entrado la preocupación, porque ya hemos visto lo que ha dicho o lo que ha escrito el presidente Sánchez y la ministra Teresa Rivera. Lejos de despejar cualquier tipo de dudas, lejos de posicionarse con los agricultores, con los productores de la fresa, no. Lo que han hecho es alentar el boicot que ha emprendido un grupo de ecologistas alemanes muy próximo a la izquierda. ¿Qué dice qué dicen estos activistas? Directamente llaman a los supermercados alemanes a que quiten de sus estantes la fresa española, muy apreciada entre los germanos por su calidad y también por su precio, que es menor que el de la fresa alemana. Este año se ha retrasado la recogida de la fresa en este país y, oh casualidad, ha coincidido con esta campaña. Interfresa es la organización que representa al sector y su presidente, José Luis García Palacios, le decía a Renan Cope que lo que más le ha dolido es la reacción de nuestro gobierno.
No nos viene de nuevo estos ataques infundados y absolutamente falsos. Lo que es inaudito es que haya sido respaldado por el propio presidente del gobierno y por la ministra de Transición Ecológica, con la cual pues ya tenemos un historial relativamente poco amable, por decirlo de alguna manera.
De momento, el comunicado emitido por el Parlamento alemán es ese comunicado en el que anuncian la visita es difuso. Dice que la delegación de diputados va a estar en Madrid, en Sevilla y en Almería. No mencionan Huelva, donde el sector de la fresa supone el 11% de su Producto Interior Bruto y da trabajo a unas 100.000 personas de forma directa. ¿Los cultivos están en la zona protegida? Los más cercanos están a más de 30 kilómetros. y las extensiones más grandes están incluso más lejos, en distancias que llegan a los 100 kilómetros. Y atentos a esto que ha pasado durante una charla que se celebraba en la sala, en el salón de actos de una conocida tienda de discos y libros. Intervenía una joven que se llama Mara Jiménez y que se ha convertido en una de las caras más visibles del activismo contra lo que denominan gordofobia, un movimiento que dice luchar contra la discriminación que sufren las personas gordas. Ella lo es. Y no pasa nada. En este movimiento se encuentra también la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam. Y no hace falta explicar los motivos. Bueno, el caso es que la tal Mara Jiménez estaba hablando y una persona del público le dio una posible receta para combatir la obesidad: dieta estricta y ejercicio. Lo básico. Pues eso no le gustó a la activista, a esta activista contra la gordofobia.
La obesidad, ¿cómo?
Si quieres aprender, te lo lees
ahí. Se tiene que combatir la obesidad. ¿Qué solución nos das tú? ¿Nos das alguna solución?
Sí, una dieta estricta y ejercicio.
Mira, os voy a pedir, compañeros del SNAC, que busquéis a alguien de seguridad, que se
lleve a la persona, porque
y animaba a la seguridad a que echaran a esa persona que le había recetado dieta estricta y ejercicio. A esto hemos llegado, a este nivel de intolerancia de los que te dicen a ti lo que tienes que hacer y lo que no, lo que tienes que comer y lo que no. Igual se habría puesto más contenta este influencer si le llega a aconsejar que siga atiborrándose hamburguesas, a torreznos, a pasteles o a todo lo que más engorda. Aquí nadie omite que es un problema y que se puede afrontar de varias formas. La dieta y el ejercicio son unas de ellas. La cirugía, que trata la obesidad mórbida, otra. Unida, claro está, a la ayuda psicológica para el cambio de hábitos. Pero esta joven no quería escuchar nada de eso. Qué pena. Están pasando más noticias en este domingo y te las cuento en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas
La Mañana.
Crimen.
Un guardia civil ha asesinado presuntamente a su expareja en Oia, Pontevedra, y después se ha quitado la vida. La víctima, de 44 años, salía de trabajar del camping de la localidad cuando su agresor la disparó varias veces. Tenía una orden de alejamiento.
A prisión.
El profesor universitario de 39 años detenido esta semana por la desaparición de una adolescente de 14 en Albacete. La engañó por redes sociales, la llevó a Madrid y la mantuvo presuntamente retenida durante 4 días.
EBAU.
Mañana arranca la antigua selectividad en Madrid, Cantabria, Murcia y La Rioja. El martes será el turno de Aragón, Asturias, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Navarra y Baleares, donde finalmente se dará la opción de recibir el examen en castellano.
Mongolia.
Allí viajará el Papa Francisco el 31 de agosto. El pontífice, el primero de la historia en visitar el país, realizará 2 viajes internacionales durante esas fechas, porque también se desplazará a Lisboa por la Jornada Mundial de la Juventud.
India.
Continúan las labores de rescate tras el choque entre trenes en el este del país. El número de muertos se acerca ya a los 300 y casi 900 personas han resultado heridas. Más de medio centenar permanecen en estado grave.
Seguimos en la mañana del fin de semana de COPE. Son las 7 y 14, 6 y 14 en Canarias.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado. ¿Buscas diversión?
Bueno, estudio. Científicos franceses y holandeses aseguran que los lanzadores de disco se marean y los de martillo no.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
El centro de gravedad está entre el martillo y tu cuerpo. Es por el centro de gravedad.
¿Quién hace deporte? Claro,
Naranjo. Claro, de hecho el único que sabe cosas.
Claro,
eso
sí,
es
lo que y aquí nosotros callados.
Y decimos que sí, pero no tengo ni idea.
Claro, ni idea.
Ahora, ¿quién me dice que no y que me lo razone?
Claro.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, con Carlos Herrera.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer,
El número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
29.478, 29478, serie 4004.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hay que hacer parada en Galicia con ese último crimen machista. El guardia civil sospechoso de matar a su expareja en Oia, en Pontevedra, se ha quitado la vida en un monte próximo al lugar de los hechos. Esto tras más de una hora de negociaciones con las autoridades para que se entregara. La víctima, Vanessa, de 44 años, salía de trabajar del camping de la localidad cuando su agresor la abordó y le disparó varias veces. COPE Galicia, Patricia Iglesias.
La mujer se llamaba Vanessa y salía de trabajar en el camping cuando su agresor la abordó y disparó sobre ella varias veces. Luego huyó del lugar en una furgoneta intentando ocultarse en el monte, en las proximidades del lugar del crimen. El rastreo duró varias horas, pero sus compañeros del Instituto Armado consiguieron acorralarlo e intentaron que se entregase, pero finalmente el hombre se suicidó. Varios usuarios del camping de Oia fueron testigos del asesinato de Vanessa, entre ellos varios niños, como relataba La Voz de Galicia, una de las campistas.
Fue algo monumental, no eran fuegos ni eran tormenta.
¿Y quiénes fueron testigos del...?
Los niños que estamos pasando los fines de semana en el camping. Niños pequeños, muy pequeños, lo vieron todo.
El supuesto agresor era guardia civil en el cuartel de Bayona, cerca de la localidad donde se produjo el asesinato. Tenía una orden de alejamiento de la chica desde hace algún tiempo y también la prohibición de comunicarse con ella. La mujer tenía 44 años y era natural de Lugo, aunque residía en Oia. El ayuntamiento de la localidad pontevedresa ha decretado 3 días de luto por el crimen y hoy a mediodía habrá una concentración de repulsa frente a las instalaciones del camping. También arrancarán con un minuto de silencio algunas actividades deportivas previstas para esta jornada en la comarca. Otras han sido suspendidas.
Hay que mirar también a Granada, donde se ha celebrado con éxito el Día de las Fuerzas Armadas. Contra todo pronóstico, el buen tiempo respetó. Así eran recibidos los reyes, don Felipe y doña Leticia, que presidieron el acto al llegar a esta tradicional parada militar en la que han participado más de 3.000 militares, 150 vehículos y 70 aeronaves. Desfile en el que se ha conmemorado los 35 años de la presencia de la mujer en las Fuerzas Armadas. Precisamente por primera vez ha sido una mujer la encargada de hacer el tradicional salto en paracaídas con la bandera de España. Su nombre es María del Carmen Gómez y ha hecho historia. Como lo hizo en su día Elena Gutiérrez Vidal, la primera mujer española en pilotar un avión de combate, el Eurofighter. Lo contaba en el fin de semana de COPE con Cristina, donde le daba detalles sobre cuál ha sido y es ahora el papel de la mujer en el ejército.
Como hasta ahora ha habido tan pocas referentes, igual por falta de conocimiento, chicas no se han animado a ser pilotos o porque pues con la mentalidad de antes a lo mejor se asociaba igual las Fuerzas Armadas a una profesión de hombres. Pero yo creo que el hecho de tener una referente en la que fijarse y poder preguntarle cualquier inquietud que se tenga va a servir mucho para que se animen otras jovencitas a entrar en el ejército y a ser pilotos, por ejemplo.
Acto emotivo en el que, como cada año, se rindió homenaje a todos los que, con honor y gloria, dieron su vida por España. Estamos esperando, sí, a esa delegación de parlamentarios alemanes que llega hoy a España. En principio lo hacen para recabar información sobre la situación de la sequía en España y para ver cómo afecta en especial al Parque Nacional de Doñana. ¿Tienen mucho tiempo libre estos parlamentarios o no tienen cuestiones relevantes en su país que tienen que preocuparse por lo que pasa en España? Y lo hacen en medio de esa campaña promovida por un grupo de activistas ecologistas que piden directamente que en los supermercados alemanes retiren las fresas o que no se compren. Boicot absoluto a los frutos rojos que exportamos desde España a Alemania y que no han recibido la contestación adecuada por parte del gobierno de Pedro Sánchez, sino que a través de las redes sociales lo que han hecho es alimentar ese boicot. Alemania es el principal importador de fresa de Huelva, ya que acumula el 30% del total de las exportaciones. Más de 150 millones de euros, Alicia García.
La plataforma alemana Kampat está detrás. Como Chains, se dedican a recoger firmas para impulsar peticiones que se derivan a organismos, gobiernos o empresas. Ahora tienen el punto de mira a la fresa española, aunque no es la primera vez. Pretenden recoger 200.000 rúbricas. Llevan más de 160.000. Dicen que retirar nuestras fresas de su súper es la única forma de presionar a la Junta de Andalucía y salvar Doñana. Es su argumento. La reacción de nuestro gobierno, pues tanto Pedro Sánchez como la ministra Rivera han apoyado esa campaña de boicot, algo que lógicamente ha indignado a los productores. Aquí en COPE, el presidente de Interfresa, José Luis García Palacios, mostraba esta semana su estupefacción.
No nos viene de nuevo estos ataques infundados y absolutamente falsos. Lo que es inaudito es que haya sido respaldado por el propio presidente del gobierno y, bueno, la ministra de Transición Ecológica, con la cual pues ya tenemos un historial relativamente poco amable, por decirlo de alguna manera.
Recordamos que el cultivo de la fresa y los frutos rojos representa más del 11% del Producto Interior Bruto de la provincia de Huelva.
Bueno, pues esos diputados alemanes van a estar desde hoy en España. No concreta el Bundestag, el Parlamento alemán, si van a visitar Huelva, la provincia de Huelva. Se limitan a decir que van a estar en Madrid, en Sevilla y en Almería. Si miramos también a la próxima semana, hay que hablar de la EBAU, de la antigua selectividad. Los primeros estudiantes en enfrentarse a este examen, esta prueba de acceso a la universidad, van a ser los de Madrid, Cantabria, Murcia y La Rioja. Ana Huertas.
Comienzan mañana, seguidos por los estudiantes de Aragón, Asturias, Baleares, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia y Navarra, que lo harán el martes, y por los de Canarias, Castilla y León, Cataluña y País Vasco, que tendrán que aguantar esos nervios hasta el miércoles. Los que van a tener algo más de tiempo para repasar serán los estudiantes de Castilla-La Mancha, Ceuta y Melilla, que no comenzarán hasta la semana siguiente. Unos 200.000 jóvenes cada año se examinan para intentar alcanzar la nota y estudiar el grado que quieren. Jorge Nogueira, orientador escolar, subraya la importancia de partir de los intereses individuales a la hora de elegir carrera.
Sea una carrera que veamos que a lo mejor no vaya a tener salida, pero si lo toma como un hobby, luego de un hobby puede hacer perfectamente una profesión. Y luego no hay frustraciones.
Aprobar la EBAU no es lo más complicado. De hecho, el 96% lo consiguen. Lo difícil es llegar a la nota deseada. Este curso, el grado con la nota de corte más alta, según el Ministerio de Educación, es el grado en Ingeniería Física, 13,4 sobre 14 para poder estudiarlo, seguido del grado en Biomedicina Básica y Experimental, y el tercer puesto se lo queda el grado en Bioquímica y Ciencias Biomédicas, 13,2, que tampoco está nada mal. Eso sí, tranquilidad a todos los estudiantes, porque hay muchas carreras y muchas notas de corte diferentes.
La Policía Nacional ha detenido a dos personas, investiga a dos más como presuntos autores de un delito de posesión y distribución de pornografía infantil a través de Internet. Ana Abad.
Una ciudadana interpuso una denuncia en Zaragoza tras descubrir una cuenta anónima en una aplicación de mensajería a través de la que se compartía pornografía infantil. Tras una compleja investigación, la policía ha dado con dos de los responsables, uno de ellos en Brasil y otro que se había grabado a sí mismo abusando de menores en Salamanca. Este último, además, ya había sido detenido el pasado mes de septiembre por hechos similares. Entonces fue puesto en libertad, pero ahora ya ha ingresado en prisión. La portavoz de la Policía Nacional es Rocío Gracia.
Tras la autorización de entrada y registro en su domicilio, se localizaron nuevas evidencias de sus actividades delictivas y se intervinieron, entre otros dispositivos, teléfonos y ordenadores que serán analizados.
Se encontraron archivos de más de 120 mujeres y niñas.
Y muy probablemente hayas visto esta película.
Tú aquí no explicas nada. Ya estás poniendo las manos sobre el capó.
Espera, salga del coche ahora mismo.
Tú pongas las manos sobre el capó.
¿Estás sordo o qué?
Tranquilo.
Le he dicho que salga.
Venga.
No puede salir. Ni siquiera puede abrir la puerta.
Lo estás diciendo tú.
¿No ves que es minusválido? Y en el maletero hay una silla de ruedas. Es paralítico. Vete a verlo.
Compruébalo.
Intocable, una historia inspiradora como pocas, que se estrenó en 2011 y se convirtió en el segundo mayor éxito de taquilla de la historia del cine francés. Este fin de semana, los directores de la peli han confirmado que Philippe Pozzo di Borgo, el hombre con tetraplejia que inspiró esta exitosa película, ha muerto a los 72 años de edad. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Philippe Pozzo di Borgo era un aristócrata que, tras tener un futuro prometedor como dirigente de los Champagnes Pommery y feliz en su matrimonio, quedó tetrapléjico tras un accidente de parapente y 3 años después perdió a su mujer de un cáncer. Vivía en su palacete parisino prostrado en una silla de ruedas hasta que, gracias a su cuidador Abdel Yasmin Selou, que era un pequeño capo de la barriada parisina, Pozzo di Borgo remontó su depresión y escribió un libro que inspiró la película Intocables.
¿Cómo lleva lo de ser un mantenido? ¿No le molesta vivir a costa de los demás?
A mí no, ¿y a usted?
Diga, ¿y se vería capaz de trabajar?
Tiene usted mucha coña.
Tanta que hasta podría contratarle un mes a prueba.
La amistad entre Pozzo di Borgo y Selou fue un éxito de taquilla mundial, solo en Francia, vista por 20 millones de personas. A partir de ahí, Pozzo di Borgo se convirtió en el portavoz del movimiento Aliviar pero no matar.
Ça me fait penser toujours...
Me recuerda a lo que hacíamos en marketing. Había 80% del mercado que me interesaba y el resto lo eliminábamos porque no era rentable. Al contrario, cuando guardas los extremos, te reconcilias con esa parte de fragilidad que tienes dentro de ti. Para Eric Toledano, director de Intocables, Pozzo di Borgo era un héroe, siempre mostrando algo positivo, aunque solo fuera el buen olor del café por la mañana.
El que quiero no me quiere como quiero. Que me quiera y termina la condena.
Sí, sí, Rosalía, que ha actuado esta noche en la tercera jornada del Festival de Música Primavera Sound en Barcelona. Lo ha hecho ante 60.000 personas y cuentan las crónicas que ha tenido problemas de sonido y que la duración de su actuación ha sido demasiado corta.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Estaba metido en el mundo de las drogas. Estaba desesperado y con 16 años intenté suicidarme. Y un día conocí a un sacerdote que no me juzgó y que me hizo conocer a Dios.
Por Ramón, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.es.
Ya puedes solicitar online el voto por correo para las próximas elecciones generales del 23 de julio. Entra en la página web correos.es y envía tu solicitud. Tienes de plazo hasta el día 13 de julio. Correos.
Una llamada de móvil, esa reunión eterna, recoger a los niños. Nos pasamos el día corriendo por estrés. ¿Cómo no vamos a tener dolor de cabeza? Gelocatil 650 con paracetamol bloquea eficazmente el dolor. Gelocatil, rápida absorción contra el dolor a partir de 14 años. De Ferrer, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Pasear por las calles de Altea, saborear el pescado de Denia, disfrutar por las playas de Benidorm o recorrer paisajes llenos de contrastes. Vive tu experiencia en la Costa Blanca con Viajes El Corte Inglés. Reserva tu hotel en pensión completa desde 56 euros. Consulta condiciones. Comunidad Valenciana, Mediterráneo en vivo. Infórmate en Viajes El Corte Inglés.
Obtén tu mejor resultado en exámenes y oposiciones de la mano de HSN. Descubre sus fórmulas naturales para mejorar tu concentración y memoria a base de extractos de plantas, vitaminas y minerales. Entra en hsnstore.com y realiza tu compra con envío gratis desde 15,90. En casa en 24 y 48 horas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Cuando Nico descubrió los envíos gratis de Amazon a un punto de recogida cercano, saltó de alegría. Consigue envíos gratis a un punto de recogida cercano. Ver condiciones en amazon.es.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
¿Puede jugar el Madrid con un falso 9?
Pero está por probar, Rodrigo, en esa posición.
Sería un mazazo para el Madrid superior al día que se marchó Cristiano.
Estamos hablando de sustituir a Benzema.
Sí, sí, claro.
Si se va Benzema no hay nadie.
No, pero la pregunta es, ¿echas el resto ahora? Si te lo gastas en Harry Kane, no lo tienes pues para Mbappé.
Por eso te cambia la hoja de ruta.
Claro.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, última hora. ¿Qué pasa si por esas conversaciones, negociaciones, para llegar a acuerdos en aquellos lugares donde las elecciones municipales y autonómicas dejaron un panorama abierto? Y lo hacen mirando también a las generales, donde Pedro Sánchez ha priorizado tres cuestiones fundamentales. Una es ningunear a Podemos. De hecho, la ministra, la vicepresidenta Nadia Calviño, este sábado les da ya por desaparecidos. También van a ningunear al proyecto de Sumar después de dejarle gran protagonismo en el gobierno a Yolanda Díaz. Y la tercera pata de su estrategia pasa claramente por distanciarse de Bildu, con quien han compartido y con quien han sido socios prioritarios durante toda la legislatura. Los votos de Bildu han sido esenciales para aprobar los presupuestos o leyes fundamentales como la de la vivienda. De esto te vamos a seguir hablando en este 4 de junio. Seguro también que has oído hablar, y mucho, en los últimos meses, a lo largo de este último año, de la inteligencia artificial. Y no solo has escuchado hablar de ella, también has podido verla, con las fotos de Donald Trump detenido, por ejemplo. La cuestión va más allá, porque ahora puede ser que tengas que pedir una cita médica y te responda una voz creada por inteligencia artificial. Es decir, que un puesto de trabajo, que normalmente solía contar con una persona física, ahora está siendo sustituido por una máquina. Esto no es algo nuevo, pero con el auge de la inteligencia artificial, ¿hasta qué punto están en peligro algunos puestos de trabajo? Es lo que le hemos preguntado en COPE a Luis Matosas, que es profesor de Tecnologías de la Información y de la Comunicación aplicadas a la empresa de la Universidad Rey Juan Carlos.
Que hay perfiles profesionales que van a desaparecer, pues estaríamos hablando de analistas de mercado, o de perfiles de teleoperadores, o de copywriters, o de curadores de contenido.
Bueno, ya lo has escuchado, todos esos perfiles es posible que desaparezcan, pero hay otros tantos que se crearán, por lo que no está todo perdido. La inteligencia artificial puede ser también una oportunidad.
Como puede ser el ya más o menos manejado y conocido del científico de datos, yo creo que esa realidad es indiscutible.
Eso sí, esto se producirá a largo plazo. Explicaba este profesor en COPE que muchos empleos, como los de analistas de datos o analistas de las tendencias de mercado, sí que van a desaparecer. Pero insistimos, todavía faltan unos cuantos años para ello, al menos una década.
Mi opinión es que la transición de un espacio a otro va a requerir un tiempo, y evidentemente en ese tiempo puede ser que se destruya algún puesto de trabajo como tal, pero creo que la mayoría de la gente que en la actualidad está en la segunda mitad de su carrera o en el último tercio de su carrera en puestos de trabajo bajo estos perfiles profesionales, no creo que vaya a perder su trabajo.
Inteligencia artificial que se va a ir implementando en el mundo empresarial, aunque todavía quedan años para que determinados puestos de trabajo se los lleve por delante. Hay más noticias, te las cuento con Sandra Senjo.
Escuchas
La Mañana.
Hoy llega a España una delegación de parlamentarios alemanes en pleno boicot de un grupo activista, de un grupo ecologista contra la fresa española.
Desde Alemania dicen que retirar nuestras fresas de sus supermercados es la única forma de presionar a la Junta de Andalucía y salvar el parque de Doñana, es lo que defienden desde ese grupo ecologista. Tanto Pedro Sánchez como la ministra Teresa Rivera han apoyado esa campaña de boicot. El cultivo de la fresa y fruto rojo representa más del 11% del PIB de la provincia de Huelva y genera entre 80 y 100.000 empleos directos. Alemania es el principal importador de fresa de Huelva y acumula el 30% del total de las exportaciones, lo que suponen más de 150 millones de euros.
Un guardia civil asesina presuntamente a su expareja en Oya, en Pontevedra, y después se quita la vida.
Esto tras más de una hora de negociaciones con las autoridades para que se entregara. Huyó en una furgoneta tras el ataque y se quitó la vida en un monte cercano al lugar de los hechos. La víctima, Vanessa, de 44 24 años, salía de trabajar del camping de la localidad cuando su agresor la abordó y disparó varias veces. El presunto autor tenía una orden de alejamiento. El Ayuntamiento de Oia ha decretado 3 días de luto y, de confirmarse, sería la víctima número 21 en lo que va de año en España, asesinada a manos de su pareja o expareja.
Y mañana comienza la EBAU, la antigua selectividad, en Madrid, Cantabria, Murcia y La Rioja.
El martes será el turno de los estudiantes de Aragón, Asturias, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Navarra y Baleares. La Universidad Balear, por cierto, ha decidido in extremis dar la opción de recibir el examen en castellano cuando antes solo se hacía en catalán, adelantándose así a la decisión de la justicia. Unos 200.000 estudiantes se presentan cada año a la prueba. La media de aprobados es del 96%, pero el reto está en llegar a la nota de corte deseada. Este año las carreras más exigentes: ingeniería física o biomedicina.
Y hoy, última jornada de Liga. En juego un puesto de descenso para 6 equipos con posibilidades de bajar a segunda. Juan Bobadilla.
A las 11 de la noche más o menos sabremos qué equipo acompañará a Elche y Español a la segunda división. Una jornada unificada que arranca a las 6:30 con el Mallorca Rayo, Osasuna Girona, Real Madrid Athletic Club, Real Sociedad Sevilla y el Villarreal Atlético de Madrid. Todos estos partidos con opciones a Europa. A las 9 arranca la batalla por no descender con el Celta Barça, Elche Cádiz, Español Almería, Betis Valencia y el Valladolid Getafe. Ayer conocimos las 3 primeras salidas en el Real Madrid: Asensio, Mariano y la sorprendente de Eden Hazard. En Fórmula 1, carrera del Gran Premio de España a las 3. Primero saldrá Max Verstappen, segundo Sainz, tercero Norris y octavo Fernando Alonso, con problemas en su vehículo. Esto decía el asturiano sobre la carrera.
Sí, optimista, porque creo que como digo, perdimos prestaciones en el suelo y en esta última vuelta de la Q3 volví a cometer otro error en la curva 10, que me salí un poco por la parte húmeda. Y si no venía para hacer 12-7, que hubiese hecho segundo. Así que si con el coche dañado estábamos por luchar por la primera línea, creo que tenemos muy, muy buen ritmo para mañana.
Y en tenis, a las 2:30, Carlos Alcaraz se enfrenta en octavos de final de Roland Garros al italiano Musetti. Sara Sorribes se metió ayer en octavos de final.
Vamos ya con el repaso a las portadas de los periódicos de este domingo. Iván Alonso, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, Antonio.
Tenemos sondeo, va a haber muchos durante estas semanas, y hoy le toca a El Mundo, que vaticina buenas noticias para el Partido Popular.
Sí, el partido de Alberto Núñez Feijóo que se dispararía en esos comicios generales, ganando terreno, dice este periódico, a Vox, y sacando una diferencia de 45 escaños al Partido Socialista. Lo importante para los populares es que con la suma del partido de Abascal llegarían a los 177 escaños necesarios para la mayoría absoluta. Es una encuesta esta que, eso sí, no trae buenas noticias para la izquierda, porque los socialistas se quedarían en 99 parlamentarios y la alianza de Sumar y Podemos sumaría 34. Para Pedro Sánchez, Yolanda Díaz estaría ya amortizada. Eso es lo que dice La Razón hoy en su portada. Y es que Moncloa apunta, reniega ahora de la operación fallida de un tándem entre ambos. ¿A qué se refiere? Bueno, pues a que Sumar ya precisamente no suma, dicen desde Presidencia del Gobierno, como muleta del PSOE, e intentan ya aglutinar los socialistas a los votantes en sus siglas. Y mientras, Feijóo, pues ¿qué hace? Pues pensar ya en los que serían sus primeros pasos en precisamente Moncloa si finalmente consiguen esa mayoría. Lo primero que haría el presidente popular es pedir una auditoría a fondo, cuenta ABC, del gasto público. ¿Por qué? Pues porque sospechan que los años de gestión del actual gobierno de coalición han disparado el despilfarro en temas superfluos e ineficientes.
Nos centramos en la portada de ABC, donde encontramos la evolución de Bildu en Navarra. Eso sí, hay una zona de la comunidad foral en el sur que se resiste a este avance.
Sí, se trata de la comarca de Tudela, que se ha convertido, cuenta este diario, en el último bastión frente al avance proetarra. Y es que los municipios de esta zona son los únicos en Navarra donde Bildu no ha conseguido entrar. De hecho, en la ciudad, en la propia Tudela, UPN, Unión del Pueblo Navarro, ha logrado mayoría absoluta. Y luego, si nos fijamos en las imágenes de portada, en varias, miro precisamente ABC o a La Razón, aparece, claro, el rey Felipe VI y también la reina Leticia. Dice este último, dice La Razón, que los vecinos de Granada arroparon a los monarcas y a los 3.200 militares que desfilaron en el Día de las Fuerzas Armadas.
Gracias, Iván. Son las 7:39. Es una de las imágenes más repetidas que nos deja esta semana. y no es la primera vez, ese tropezón de Joe Biden durante la ceremonia de graduación en la Academia de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos. No calculó el desnivel de la tarima y el presidente estadounidense cayó al suelo. Según informaron desde la Casa Blanca, no ha sufrido heridas y se encuentra bien. Ese nuevo tropiezo ha vuelto a poner en primera línea del debate si está capacitado o no para aspirar a la reelección. Falta todavía casi año y medio para las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos y los aspirantes a ser candidatos a la Casa Blanca ya están anunciando sus intenciones. Uno de los últimos y uno de los que tiene serias opciones de ser candidato ha sido Ron DeSantis, el republicano que ocupa el puesto de gobernador de Florida. Desde hace tiempo se rumoreaba el interés de DeSantis en ser candidato a la presidencia y aparece como el único que tendría posibilidades de desbancar a Donald Trump como candidato republicano en 2024. Ahora mismo los sondeos sitúan al gobernador de Florida lejos de esa posibilidad. En las más recientes encuestas sobre quién sería el favorito para conseguir la nominación republicana, se sitúa por detrás de Trump a unos 30 puntos. Vamos a analizar las claves de estos meses decisivos en Estados Unidos que miran, sí, a las elecciones de 2024. Y en la mañana del fin de semana de COPE voy a saludar a Frederic Mertens, que es experto en relaciones internacionales y economía en la Universidad Europea de Valencia. Profesor, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Good morning.
Good morning. Le tengo que preguntar por lo último. Después de lo que vimos el jueves en esa Academia Militar de Colorado, ¿está Joe Biden capacitado para optar a la reelección? Porque ahora tiene 80 años, este próximo noviembre cumple 81 y llegaría a las elecciones con 82 años.
Bueno, el cuerpo, la salud presenta límites. Ahora bien, no nos olvidemos que la presidencia está acompañada de una vicepresidencia. Podemos imaginar un tipo de ticket en el cual el Biden pues accedería al poder en 2024, si en 2025 o 2026 podía, por motivo de salud, pues renunciar y pasar el testimonio a su vicepresidente. Eso es una posibilidad. Pero es verdad que la caída de Biden puede ser un anuncio o una metáfora de su fragilidad frente a los retos que espera a Estados Unidos para no solo 2024. Ejemplo de reto, pues ya casi de manera crónica, Estados Unidos como Estado está en, digamos, para hacerlo muy muy corto, en quiebra técnica. ¿Y eso por qué? Porque el Estado pues falta de presupuesto para poder pagar a sus funcionarios, por ejemplo, o servicios públicos básicos. Y eso, electoralmente hablando, pues hace pasar factura.
Y no sabemos si esa caída supondrá también una o significará una metáfora de su final político. Cambiándonos de acera en este caso, situándonos en el Frente Republicano, ¿tiene opciones reales Ron DeSantis de ser en el 2024 el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos? ¿O Donald Trump tiene más que ganada esa candidatura a la vista de las actuales encuestas?
Bueno, Trump, ante todo, es un buen comunicador. Aunque aquí desde Europa le vemos, con perdón la expresión, como un payaso, pero es un payaso que hace mella en el electorado radical, rural, por no decir, o si queremos más bien ubicado geográficamente en el centro, en medio de Estados Unidos, que es una zona, bueno, no abandonada, nada de esto, pero que estamos lejos de las grandes ciudades cosmopolitas como Los Ángeles y Nueva York. Entonces, Trump tiene una reserva muy significativa en términos de electorado. Lo que Ron DeSantis no tiene realmente. Y Trump.
Pero aparte de las peculiaridades de cada uno, de las también peculiares características de Donald Trump, ¿hay diferencias reales entre las políticas que defiende DeSantis y las que defiende el expresidente Donald Trump?
No, realmente diferencias reales no hay. Insisto, es más bien en la apariencia, en la comunicación, en la cual hay realmente diferencia. Ambos están contra la homosexualidad, ambos están contra la inmigración latinoamericana en proveniencia de México, ambos tienen un rechazo frente a, bueno, unas ciertas posturas de multilateralista de la administración de Biden a nivel internacional. Diferencia significativa no hay. La diferencia es la era y el estilo.
¿Cuál de los dos candidatos republicanos? Esto la verdad que es una pregunta complicada, y más año y medio de las elecciones todavía, 15 meses. ¿Pero cuál de los dos candidatos republicanos podría derrotar a Joe Biden en las presidenciales si es que finalmente Joe Biden opta a la reelección?
Bueno, eso es una pregunta difícil, porque ¿quién podía romper? Yo creo que si Trump gana la primaria, podemos volver a una situación crítica, por decir casi un empate entre ambos, porque yo no creo que por el lado que por el electorado americano hay un real apoyo a una candidatura de un hombre tan mayor que, bueno, pues que por lo visto ya tiene problemas de memoria, tiene problemas de estabilidad física. Somos convencidos. La cuestión es para los estadounidenses saber si están convencidos de que ese hombre mayor sea capaz de, bueno, de dirigir, por no decir gestionar, un país como Estados Unidos.
Bueno, pues esos son los debates a 15 meses para las elecciones en Estados Unidos. Si Biden es la mejor apuesta posible para conseguir la presidencia en 2024 por el lado demócrata. Y bueno, esa pugna que todo apunta van a mantener hasta el final Ron DeSantis y Donald Trump en el lado republicano. Lo hemos analizado en la mañana del fin de semana de COPE con Frederic Mertens, que es experto en relaciones internacionales y economía de la Universidad Europea de Valencia. Le agradezco mucho que haya estado en la mañana del fin de semana de COPE. Buen fin de semana.
Hasta luego.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Cada fin de semana abrimos las puertas a historias, reportajes y entrevistas que dejan huella. Eclesia, los sábados con Irene Pozo.
Comprometidos con el bien común.
Y los domingos con Álvaro de Juana.
Comprometidos con la sociedad.
Siempre después de la misa. 13. Nuestro compromiso eres tú.
La mañana.
Con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
23 de julio, ya sabes, es la fecha marcada en el calendario y más allá de la estrategia de Pedro Sánchez para este adelanto electoral, tras la debacle del 28 de mayo, en la mañana del fin de semana de COPE nos fijamos en otra de las consecuencias del fin anticipado de la legislatura. Las más de 60 leyes que se van a quedar en un cajón por la disolución de las Cortes. Normas que van desde la Ley de Familias, que iba a incorporar permisos retribuidos para cuidar de personas dependientes, hasta la Ley de Salud Mental, en un momento en el que seguimos muy lejos de la media europea de psicólogos y psiquiatras. También está la Ley de Olvido Oncológico, que el presidente del Gobierno anunció hace tan solo unas semanas. En esta larga lista también encontramos la que afecta a los bomberos forestales, ante un verano en alerta por el peligro de incendios, o normas tan polémicas como la Ley de Seguridad Ciudadana. Más de 60, como te digo, de las que 25 proceden de decretos ley que ya están en vigor 8 han sido aprobadas por el Gobierno y otras 30 han sido impulsadas por los distintos grupos parlamentarios y que ahora, Sandra Senjo, buenos días.
¿Qué tal, Antonio?
Se van al cajón.
Sí, nos despedimos por el momento de esa ley de familias que incluía nuevos permisos para el cuidado de personas dependientes, como decías, o equiparar los beneficios de las familias numerosas a las 2 millones de monoparentales que hay en España. De hecho, esta norma estaba en fase de enmiendas en la Cámara Baja y esta semana vencía precisamente el plazo. En la mañana del fin de semana de COPE hemos hablado con Alberto García Cebrián, de Abogados Cebrián y especializado en derecho de familia.
El permiso retribuido de 5 días para el cuidado de un familiar, de 8 semanas para el cuidado de menores de hasta 8 años, 4 días al año para el cuidado de familias por causa de fuerza mayor, la renta de crianza de 100 euros al mes, que no era una medida nueva, sino que ampliaba la que ya existía, el derecho a la solicitud de teletrabajo para trabajadores con hijos o hijas menores de 12 años. Y se pretendía cambiar el término de familia numerosa para pasar a establecer el término de familias con mayores necesidades de apoyo y crianza.
En cualquier caso, antes o después deberá establecerse una ley de familias que contemple los mínimos europeos.
Se le dotaba de más de 600 millones de euros de presupuesto y la mayor crítica era que con ese presupuesto no podía dar cobertura a los compromisos sociales a los que se estaba comprometiendo. Ello no impide que España siga estando obligada a dar cumplimiento a las órdenes europeas en materia de conciliación, por lo que si no le da cumplimiento este gobierno, lo hará el siguiente o sucesivos.
Más allá de los permisos, esta ley definía además 16 tipos de familias distintas. Cuestión polémica porque, más allá de su objetivo integrador, las etiquetaba y desde el punto de vista jurídico no deberían existir estas connotaciones.
Hay otra ley que vuelve a la casilla de salida y es la que afecta a las personas que sufren ELA. Cada año se diagnostican en España 900 nuevos casos de esclerosis lateral amiotrófica. Ahora mismo hay unas 4.000 personas que tienen esclerosis, que tienen ELA en nuestro país. La tramitación de la ley para garantizar el derecho a una vida digna de todos estos enfermos llevaba un año bloqueada. Los plazos para presentar enmiendas se han ampliado hasta 38 veces. La norma buscaba garantizar el cuidado domiciliario las 24 horas y los 365 días del año. Ahora, todos estos pacientes con una esperanza de vida de solo 3 a 5 años se quedan oficialmente sin opción de recibir la atención adecuada. Incertidumbre que también tienen todas aquellas personas que se iban a beneficiar del derecho al olvido oncológico.
Es decir, quienes han padecido un cáncer y que ya no iban a tener que justificar su historial a la hora de contratar un seguro de vida, solicitar un préstamo o comprar una vivienda. Juan tiene 33 años y hace 3 superó una leucemia. Nos contaba su caso en la tarde de COPE.
Toca esperar y con la incertidumbre de qué es lo que va a pasar con esta ley y con todos los pacientes oncológicos que estamos con este problema.
Juan con su pareja se ha comprado un piso sobre plano y el año que viene tenía previsto contratar una hipoteca, pero ahora no sabe si se la van a conceder.
Muchas veces las hipotecas están ligadas a una póliza de seguros de vida, entonces no te quieren estas compañías, lo que te vienen a decir es que eres un riesgo demasiado elevado y no te quieren asegurar, con lo cual ante las trabas para poder tramitar el seguro encontramos trabas también a la hora de formalizar hipoteca, que bien o tienes peores condiciones o directamente el banco a veces también no ni siquiera te la quiere firmar.
De toda la Unión Europea, solo España y Malta faltaban por garantizar el derecho al olvido oncológico y ahora seguiremos sin cumplir esta exigencia de Bruselas.
Mira, hay otras cuestiones que también se van a quedar en el cajón y que van desde la reforma del Sistema Nacional de Salud hasta la propia Ley de Salud Mental. Esta última norma contemplaba novedades como la implantación de una ratio mínima de 18 psiquiatras, 18 psicólogos clínicos y 23 enfermeros especialistas por cada 100.000 habitantes de aquí a 4 años. El objetivo era tratar de acercarnos a la media europea, ya que España tiene 3 veces menos profesionales que el resto de países de nuestro entorno. También recogía la formación especializada para la prevención del suicidio para el personal sanitario, en un momento en el que 11 personas siguen quitándose la vida cada día en España. El catedrático de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid, Antonio Cano, insiste en COPE en que, con o sin ley, hacen falta más psicólogos.
Centros de atención primaria, que es donde acuden la mayoría de las personas con trastornos mentales comunes, pues que ahí tuviéramos un psicólogo que nos enseñara que la solución no es doparte.
España sigue siendo el país del mundo que más ansiolíticos y sedantes consume. La polémica Ley de Seguridad Ciudadana también ha evitado su derogación después de que en febrero los socios de gobierno, Bildu y Esquerra, no apoyaran el borrador. Otra norma polémica que tampoco entrará en vigor es la de paridad, por lo que ya no será obligatorio que al menos el 40% de los miembros del gobierno y de las grandes empresas estén formados por mujeres. Y con el verano a la vuelta de la esquina, Sandra, también nos despedimos de la ley de bomberos forestales y agentes medioambientales.
Se quedan otra legislatura sin su ansiada ley marco en la lucha contra los incendios y la mejora de las condiciones laborales de todos los profesionales que se juegan literalmente la vida en su extinción. Paco Castañares es experto en incendios y presidente de la Asociación de Empresarios Forestales y Medioambientales, además del presidente de la Asociación de Amigos de Monfragüe.
Que nosotros no hagamos, lo va a gestionar el fuego y lo va a hacer de manera dramática, de manera dura, haciendo mucho daño y causando víctimas mortales. Ya el año pasado tuvimos 4 muertos en el incendio de Los Acios en Zamora, y fue un año en el que tuvimos mucha suerte teniendo en cuenta el estado en el que se encontraban los montes y la situación meteorológica, que ahora ya va a ser cada vez más habitual.
Otra norma que se deberá retomar en la próxima legislatura, o no, es la ley de atención al cliente. ¿Cuántas veces hemos llamado para poner una reclamación y o bien nos han dado largas o directamente no nos han atendido porque no hay manera de que nos cojan el teléfono?
Sí, esta norma iba a prohibir los contestadores y a reducir los tiempos de respuesta y solución de nuestras reclamaciones a un mínimo de 15 días. Alejandro Marín es portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios.
Luz, agua, telecomunicaciones, servicios postales, servicios financieros, y le ha resultado imposible, o muchas veces lo que se desestiman las reclamaciones de forma infundada, genérica y automatizada, y se le aboca al consumidor o bien acudir a las asociaciones de consumidores, o incluso a veces que la última vía y la única vía sea acudir al juzgado.
Pero como el resto de esta larga lista, más de 60, también nos despedimos de esta ley de atención al cliente.
Bueno, pues estas son algunas de las normas que se quedan en suspenso tras el anuncio del adelanto electoral para el próximo 23 de julio.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Si eres de los que alargas el brazo para ver bien el móvil, deja de procrastinar y ven a Multiópticas. No pospongas más ponerte gafas progresivas. Gafas Mo progresivas de alta tecnología con fácil adaptación a cualquier distancia. Solo en Multiópticas.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas, y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Desde la orilla, el mar se siente así. Desde dentro, así. Cuanto más nos acercamos, más sentimos. Cupra León híbrido, más cerca de la carretera. Con etiqueta eco por 260 euros al mes con MyRenting. Entrada 7.370 euros. Infórmate en cupraoficial.es.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Ahora en Leroy Merlin tienes la posibilidad de hacer realidad tus proyectos por teléfono. Puedes comprar tus muebles de cocina y baño, soluciones de energías renovables, suelos, puertas, incluso ventanas, toldos y armarios a medida. Llama al 910 49 99 99 y empieza tu proyecto con total confianza. Y recuerda que también puedes comprar en leroymerlin.es, en la app o en tu tienda. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Imagina poder compensar el 100% de los excedentes de las placas solares con la mejor batería virtual. Descubre cómo ahorrar en solideo.es. Solideo, el poder de tu energía.
Este frigo es asombroso. Es que es súper espacioso. Tú solo compras muy sencillo. Y el dinero a tu bolsillo.
Aprovecha la selección de electrodomésticos Bosch con hasta 200 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos. Bosch.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
La inflación galopante. El impuesto que se come poco a poco el sueldo de los trabajadores.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Un equipo de este programa viajamos hasta la República Democrática del Congo, hasta Kinshasa.
Y vivimos contigo el deporte.
Hoy se la juega el Madrid.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.